Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jackie y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 384 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Y ese no es un wow grabado, ese es el verdadero Andreu. ¿Cómo estás, Andreu?
El único y verdadero wow guardado, sí, está guardado.
¡Wow!
Está guardado en cuarentena.
Sí, guardado en cuarentena, no, pero estás saliendo a laburar.
En realidad sí, estoy saliendo a laburar, pero en los horarios estrictos de laburo, el resto del tiempo respetando.
Estás guardando, perfecto. Y yo ya lo sé, pero pregunto para los oyentes, la familia bien, ¿no?
La familia bien, sí, sí, por suerte, digo, está, en cualquier momento camina por las paredes, pero aparte de eso, todo bien.
Buenísimo.
Lo bueno de las mascotas es que algo del tiempo te ocupa mantenerlos, ¿viste?
Claro, claro.
El perro y el gato todo el tiempo.
Sí. Bueno, como habrán visto, hoy estamos acá para hacer un Titanes del recientemente fallecido Juan Jiménez, dibujante, supremo, guionista excelente... Y también maestro del color, era un tipo que manejaba muy bien el color en todos los laburos que hacía, ¿no?
Yo te diría que responsable de la compra de muchas historietas solamente por el arte de tapa.
También.
Ni hablar del trabajo interior, ¿no? Pero digo, solamente por el trabajo de arte de tapa de Jiménez, responsable de la venta de muchas historias.
Gran narrador gráfico, manejaba muy bien todo, y gran diseñador de maquinaria y armamento y cosas. Era una de las pasiones de él. Ahora nomás vamos a ir con eso. Y al final del programa vamos a tener un segmento en vivo que voy a hacer con Ezequiel y capaz que con el profesor Dinosaurio, en YouTube, como hicimos para el programa pasado, y como hemos hecho con los programas en vivo también últimamente. Les quiero recordar que nuestras vías de comunicación se encuentran en bit.ly/perdidosether, li con y, li. Y ahí encuentran, bueno, todas las formas de escucharnos, como sea Spotify, YouTube, iVoox, etcétera, pero también las maneras de comunicarse en las redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Como son, no, son las tres redes sociales.
Para alegría del doctor Dinosaurio, que ya no las tiene que decir, ¿no?
Para alegría de él, que ya no las ve, pero el otro día estaba triste y las extrañaba. Por otro lado, les recordamos que si bien nuestro sponsor Liberty Bar está cerrado, tienen... dos formas de seguir utilizando sus servicios. Una es que Adriana, la dueña, hace personal shopper de vino y cerveza, por si querés mandar algún regalo o algo, te ayuda a elegir. Ella es sommelier y jueza y todo, y además está organizando un curso de cata, de preparación de cervezas. Son 6 clases de 2 horas. Busquen ahí el Liberty Bar para ver cómo se pueden apuntar. Va a ser por Zoom, ¿no? Y por otro lado, está laburando con la gente una organización llamada La Madriguera para juntar alimentos y libros para canastas para familias que andan en la mala con esta situación en los barrios de Montevideo, La Teja y El Cerro. Así que si pueden dar alguna mano por ahí, también está bueno. Y bueno, y les quiero recordar que estamos participando con Perdidos en el Éter. Ahora en estos días sale nuestra primera colaboración con Historia de Emergencia, que es una iniciativa de varios podcasts españoles a las que se sumaron otros como La Tortulia y nosotros de acá a Uruguay, con breves episodios de 15, 20, he visto un poquito más largo, de cosas históricas en general. Así que búsquenlo en nuestro Twitter o en nuestro iVoox o en nuestro Spotify, que van a poder encontrar todos los días, está saliendo nuestros episodios a cargo de podcast que están colaborando. Eso nomás. Entrego, elegiste un poquito de música para ilustrar la nota sobre la vida, la biografía y trabajo.
Está por YouTube, a ver qué había que tuviera que ver con Metabarones, algo así. Encontré un jazz ahí muy interesante, llamado Metabarón, que lo hace, para si mi memoria está destroza, pero
lo tengo acá.
Sí.
Fabriz Martínez.
Ahí está.
Que es un músico francés, así que debe haber consumido cómic.
Es probable. Metabarón se llama el tema, es un tema de muy de jazz, muy trompeta jazz y poca cosa más. Pero muy lindo, suena bien interesante.
Buenazo, disfrutemos de eso entonces y luego sí, el Titanes que le dedicamos a Juan Jiménez.
A ver, mijo, pásame la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Thank you. titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Bien, tuvimos algunos oyentes que nos pidieron que hiciéramos esto y la verdad que merecía la pena que le dedicáramos a Juan Jiménez este Titanes.
Digo, Juan Jiménez, Antonio, sí. Era obligación hacerlo, digo.
Aparte. Sí, claro, más allá de lo que nos pidieron. Juan Antonio Jiménez López nació el 26 de noviembre de 1943 en la provincia de Mendoza, Argentina, en la ciudad capital del mismo nombre. Según le dijo a él en una entrevista a la revista Comiqueando en 1996, nací en 1943, el 26 de noviembre. Esa noche en Europa caían miles de bombas. De verdad, estuve averiguando qué pasó ese día. Si vos crees en cosas raras, puede ser que haya algo que influenciara en mi gusto por los aviones. Pero nada, siempre me gustó dibujar, de tonto, diría Barreiro. Ricardo Barreiro, ¿no? El guionista que ya vamos a mencionar varias veces. Y los primeros toques de boceto me los dio mi padre, que sabía dibujar.
Bueno, yo te debo decir que aviones es algo que al señor le gusta dibujar.
Sí, definitivamente.
Y adaptar aviones de la Segunda Guerra Mundial a futuristas...
Le encanta.
Salía muy bien.
Sí, sí, sí.
Bueno, su padre era trabajador técnico en la industria petrolífera y debía cambiar mucho de destino, con lo que el pequeño Juan debió mudarse cada pocos años por todo el país. Rosario, San Juan, Mar del Plata, Tucumán, Buenos Aires, donde tocase. Fascinado desde niño por el dibujo, empezó a los 10 años imitando cómics de Estados Unidos y portadas de libros hispanoamericanos y españoles. Su introducción en el mundo del dibujo procede de su pasión por el cine. Ir al cine no era suficiente, decía. Llegaba a casa y dibujaba las secuencias más impactantes de la película. Recreaba microespacios con los personajes y monstruos en plasticina. Y así aprendió a dibujar secuencias narrativas.
Bien, ahí desde chiquito le venía la pasión no solo por la ilustración, sino por la narración, que es una cosa muy importante. A los 14 o 15 años asiste a Bellas Artes en Río Cuarto. Río Cuarto es en Córdoba, si no me equivoco. Y según él mismo, según el propio Juan, apenas hice el tercer jarroncito y el busto de Venus, me aburrí y me fui a la mierda. En esa época lee las míticas revistas Hora Cero y Mister X y averigua que Víctor Hugo Arias, uno de los dibujantes de esas revistas, vive en la misma ciudad. Consigue la dirección, lo visita y le muestra sus dibujos. Y Arias lo invita a trabajar como su ayudante. Dice Jiménez que dibujó todas las armas de los cómics de guerra que hacía el artista mayor. Con él aprende a usar tinta china, pinceles y demás herramientas que iban más allá de los simples lápices y lapiceras que tenía como un escolar, un liceal, ¿no?
Sí, sí, obvio.
Cuenta Jiménez que en esa época siempre tenía una historieta a medio hacer y una vez que estaba de visita en lo de Arias, un editor de Buenos Aires, le pregunta al maestro, ¿y este qué hace? Le muestra uno de los trabajos de Jiménez y dijo, ¿no tenés algo completo para llevármelo y publicarlo en Buenos Aires? El tipo se iba en 3 días y Jiménez se cagó hasta las patas. Pero con la ayuda de Arias terminó el último disparo, ampliando una escena pequeña de un guión más complejo de su admirado Héctor G. Esterheld.
Impresionante.
Sí.
Juan tenía entonces 16 años y publica su primera historieta en la revista Salto. Hablando del desaparecido guionista argentino, el mismo ha manifestado que el contacto con su obra cambió radicalmente su forma de entender el cómic. Es obvio que el hecho de trabajar para la revista que él mismo fundó supuso una evolución para el joven dibujante. Lamentablemente, en 1960 abandona el mundo del cómic para dedicarse a labores más lucrativas debido a un cambio en las circunstancias familiares y en esos años finaliza sus estudios de secundaria, especializándose en tornería. De regreso a Mendoza se matricula en la Facultad de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Cuyo. Y eso explica la pericia a la hora de dibujar y diseñar máquinas, ¿no?
Sí, claro.
O sea, lo hizo profesionalmente, en serio.
Sí.
Y tal, después de dibujar una máquina es mucho más sencillo,
claro. Sin duda. Tenía 17 años en el 60, calculo que el cambio de las circunstancias familiares habrá sido el fallecimiento del padre.
Probablemente.
Por suerte, a mediados de los 70, vuelve a las editoriales de cómics. Perdón, a mediados de los 70, empiezan a resurgir el cómic fantástico de ciencia ficción en Argentina, un poco contagiado por lo que pasaba en Europa por la Metal Hurlant. Editorial Record toma el testigo en Argentina de los géneros fantásticos y vuelve también a vivir desde Italia a la Argentina Víctor Hugo Arias, el padrino artístico de Juan. Jiménez regresa a la historieta dibujando para la revista Scorpio, que había publicado, que había reclutado una gran cantidad de los artistas que habían trabajado en la mítica Hora Cero.
Bueno, enterado del lanzamiento de la Scorpio en el 74, Juan comienza a trabajar por las noches en una historieta de muestra. Cuando se entera que su antiguo maestro, Víctor Arias, regresó de Europa y participa del proyecto Scorpio, lo va a ver a Córdoba, y este lo alienta a presentar la historieta por el alto nivel que tenía. Juan viaja envalentonado a Buenos Aires y se presenta a las oficinas de la editorial. Paradójicamente, Alfredo Scuti, el director, ya había recibido las muestras que Juan había enviado y quería reunirse
con él. Ya está, sí, o sea, entró bien.
Primero ilustra relatos breves de diversos guionistas, hasta que en 1977 se entera de rebote que hay un guión de Barreiro que varios dibujantes han rechazado. La historia bélica Paz de Pique, que es una historia que fue realmente, dentro de la Scorpio fue una insignia después.
Sí, sí.
Se trata de las aventuras de un bombardero B-17 de los Estados Unidos en la Guerra de Europa.
De hecho, fue rechazada por varios dibujantes y nadie le tenía mucha fe porque la historieta bélica no estaba en boga en ese momento. La serie es llamada por algunos una enciclopedia en historieta de la Segunda Guerra Mundial y se origina como una adaptación de La Amapola Negra, una serie de 15 episodios escrita por Estergel y dibujada por Solano López, los dos grandes del Eternauta, para Hora Cero en el 58. Haz de Pique cuenta con 27 capítulos y fue un éxito rotundo en Argentina y en Europa. En las palabras propias de Jiménez dice: un día me dijeron, a vos que te gustan las maquinitas y todas esas boludeces, ¿no querés hacer una serie de aviones?
Bueno, a finales de los 70 deja Argentina, gracias al éxito de Haz de Pique, recala en Europa, donde comienza a trabajar para editoriales italianas, españolas y francesas. Colabora con guionistas como Trillo y Barreiro, para revistas españolas como Zona 84 y Comics Internacional, o las italianas, Lazio Story y Scorpio.
La versión italiana de Scorpio, que primero arrancó con reimpresiones de Argentina y luego material propio.
Sí, es verdad. En Europa comienza a destacarse en lo fantástico y ciencia ficción, con especial atención en los detalles de las máquinas y vehículos, que realmente, digo, vamos a decirlo varias veces, capaz que suena redundante, pero...
es el maestro.
Bueno, la máquina de esa revista es él. Es él. Es uno de los clásicos, ¿viste? Carlos Trillo, con quien también trabajó, firmó Basura para Zona 84, y a mediados de los años 80 dijo: hay en Jiménez un escenógrafo de inéditos, para verosímiles paisajes, un coreógrafo capaz de orquestar el movimiento intergaláctico con precisión de rayo láser, un tipo profundamente humano que sabe exprimir las expresiones de sus criaturas para hacer que el sufrimiento, el amor, el goce sean una abrumadora y sinfónica profundidad. Lo describió alguna vez el guionista de esta manera, fallecido en el 2011.
Primero prueba de vivir en Italia, un país que ya conocía sobra, donde ya se había publicado Haz de Pique y otras cosas, pero no termina de encontrarse a gusto, y esta vez en compañía del que sería su principal colaborador, Barreiro, que le mencionábamos hoy, Ricardo Barreiro, viaja a París para probar suerte en el mercado francés. Es así que en el 79 ambos publican el primer trabajo a color de Jiménez, La Estrella Negra, una obra en la que inicia su experimentación con el color y la forja del estilo característico que tendría por varios años más. En sus propias palabras dice: tampoco fui totalmente consciente de que creaba un estilo reconocible con el tema de la acuarela líquida. Fue una necesidad coyuntural, un reto personal intentar hacerlo. Pero fue gracias a que las técnicas de impresión fueron haciéndose más comunes, más generalizadas en todas las publicaciones, que pude seguir desarrollando esta técnica.
Bueno, en 1981, Juan Jiménez decide viajar a España, aunque para él fue un país que le costó más encontrar un hueco laboral, pero en lo social fue todo lo contrario. Para él fueron más facilidades porque pensó que era un país más cercano para un argentino, casi como si estuviera en una provincia de su país.
Claro, sí, es socialmente hablando, para un hispanoparlante es mucho más fácil acostumbrarse a España, obvio, que a Italia, sí, o Francia.
Ahí también estudiaría en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, en plena efervescencia del resurgimiento del cómic en España. Estamos hablando del 81, el año que las cosas se estaban empezando a poner lindas en Europa. Precioso. En ese sentido. Joseph Totten lideró la creo que se pronuncia así, la
apellido. Joseph Totten.
Lideró la apertura editorial española al mercado exterior al percibir las expectativas de negocio procedentes de los dibujantes y guionistas menos conocidos por el gran público.
O sea, los conocen menos y te pagamos poco.
Te pagamos poco, pero te sacamos bastante jugo. Contratándolos para sus propias publicaciones y ejerciendo como agente en otros mercados. Juan Jiménez fue uno de esos autores que entraron en España de su mano, y con él se publicó Factor Límite en el 81, en el que se recopilaron sus aventuras: Puesto Avanzado, Esplendor en la Hierba Ambas historietas publicadas previamente en La Fierro.
Publica.
La Fierro merece. La Fierro y Juan Jiménez juntas merecería un capítulo aparte, ¿no?
Totalmente. Publica, o sea, todas estas cosas que nombramos en algún momento pasaron por La Fierro, probablemente, en las cortas. Publica muchas historias cortas más para Two Time, como War 3, Infante, Sí Jefe y El Extraño Juicio de Roy Ely. En el 84 las recopilan en un solo volumen con el título de esa última historia, El Extraño Juicio de Roy Ely. Incluyen también algunos trabajos de su etapa argentina. Decisión, del 74, Dos Castigos para el Cobarde, del 75, y Silver, del 79. Acá es cuando comienza profesionalmente a escribir sus propios guiones, más allá de alguna cosa juvenil que había hecho, con las recopilaciones de historias cortas Cuestión de Tiempo, que las había hecho para algunas de las revistas de Two Time, pero las largan en un volumen del 85, que es un volumen sobre viajes en el tiempo, pero desde un punto de vista más proletario. Tipo, gente que viaja por accidente, o que compran un kit casero de viajes en el tiempo, y otras cosas. Y luego, El Juego Eterno, que trae varias historietas suyas, totales, y algunas con un par de guiones de invitados, también para Two Time y el 87. También empieza a publicar de sus propios guiones varias de sus obras insignes, como la serie de álbumes Leo Roa en Dark God en el 85, que luego tomaría Les Humanoids o Humanoides, y El Cuarto Poder, una de las obras máximas de él, de Dark God del 87. También publica Basura para Two Time en el 89 con Trillo, y dos volúmenes de el cómic Ciudad con Barreiro en el 91 para Two Time también. Y en esta etapa también trabaja para las revistas hermanas, la Metagulant francesa que mencionábamos y la Heavy Metal de Estados Unidos. Fierro no depende directamente de estas revistas, pero está obviamente inspirada.
Bueno, dicho, de las cosas que vos mencionaste ahora, así al pasar, te puedo decir, War 3, Sí Jefe y Basura son cosas que salieron en la Fierro. Porque yo las recuerdo con muchísimo cariño.
Sí, 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 sí.
Con muchísimo cariño y de no haberlas visto enteras. Porque ese es otro problema. La Fierro no terminó de sacar todas las cosas. Ay, eso un poco duele, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, está la opción de conseguirlo todavía. Bueno, justamente hizo diseños y storyboards para la película de metal, de Heavy Metal, en el segmento de Harry Canyon, inspirado por el long de Moebius. Sí, sí, la vi en el cine. En esa época. Pero cuando los productores descubren Haz de Pique, lo ponen a rediseñar los escenarios del segmento Gremlin, que transcurre en el interior de un avión B-17, y en el cine también trabajó en Caballero del Dragón, una bizarrísima película donde Miguel Bosé hace de un alien que cae en tiempos medievales, y el traje espacial de Bosé lo diseña Jiménez.
¿La viste esta?
No, esa no la vi.
La tengo para ver.
¿La tenés para ver?
Sí.
Participó en la adaptación cinematográfica fallida de Neuromante, que me hubiera gustado ver, de William Gibson, que por problemas de presupuesto no prosperó. En otro orden de cosas, muchos aficionados a los juegos de computadora en los 80s recordarán varias del estudio español Opera Soft para computadoras, Amstrad PSW, PSW, Sinclair CX Spectrum y los primeros PCs 8086. Juegos como Mutanson, Livingston, supongo. Ah, Livingston, supongo. Sí, claro. Le tengo que poner el acento como corresponde. Toy Acid Game, Soviet, Casanova y Sol Negro.
Quiero que presten atención que el juego no se llama Mutant Zone, se llama Mutant Zone.
Mutant Zone, le falta la T,
sí. Pero es posta que se llama así. También trabaja mucho haciendo tapas para libros de prosa y otras cosas, sobre todo de ciencia ficción. Hacia fines de los 80, por ejemplo, trabaja para Editoriales B en las colecciones Nova Fantasía y Nova Ciencia Ficción, donde le puso piel, rostro y paisaje a los universos de Jack Vance, Marion Zimmer, Bradley y Orson Scott Card, entre otros. Recordarás muchos de esos libros.
Menos. Ningún pibecito de
esto. No. En el 92 inicia uno de sus cómics más famosos internacionalmente, y por internacionalmente quiero decir que es conocido también en Estados Unidos mucho, que es la saga de los Metabarones, porque los demás ya los conocían en Europa también a él, con el chileno Alejandro Jodorowsky, que eran Garca y Violeta probablemente, y hasta el 2003 publican 8 álbumes. Estaba basada en personajes del otro cómic famoso de Jodorowsky, el Incal, que a vos también te gusta mucho, y que hizo con Moebius, que mencionábamos hoy, y en elementos que el chileno quiso incluir en su malogrado y fallida adaptación cinematográfica de Dune.
A ver, a mí Jodorowsky cuando como guionista de cómic me parece fantástico. No me gustan las cosas que hace después.
Ah, no, está bien, sí.
Sí. Ah, me tocó a ti, perdón.
Sí.
¿Recuerdas que me dieron a elegir? Y humanoides bailaban una pata. Me sentaron con Jodorowsky, que tenía una idea de, en la que un millón de naves atacaban un millón de tipos y todo se tenía que ver en un mismo cuadro o algo parecido. Exagera, ¿no?
No hasta creo que exagere.
¿Te gusta el Metabarón? ¿Quién es? Es un personaje que hizo Moebius dentro del Incal. Ah, sí, uno pelado con una oreja de lata. Me ofrecieron el Metabarón y ahí te quiero aprovechar para aclarar que yo originalmente creí que iba a seguir algo como el Incal, de aventuritas y eso. Pero resultó que no. La casta del Metabarón es evidentemente una historia que al principio me fastidió un poco porque no era lo mío hacer esas armaduras y fantasías. Te juro que no. Bueno, dije, hagámoslo, pero no es lo mío. Yo le aclaro que el tema que no me gustó mucho, pero dice, mirá, si anda no sé qué, probemos. A lo mejor es una buena combinación.
Capaz que andó, ¿no?
Lo que he contado siempre. Yo le puse un montón de condiciones, entre ellas que el guión estuviera abierto a que yo lo tocara.
Bien, parece que aceptó dos y anduvo bastante bien, ¿no?
Yo creo que sí.
Bromeaba respondiendo que el escapismo fue el origen de esa fascinación por la ciencia ficción, que nunca le gustó la Tierra firme. Yo pensaba cómo sería un planeta lejano y empezaba a dibujarlo. Me pasaba el día entero. Ahora, con la tecnología, puedo saber cómo es un traje espacial y eso me ayuda a dibujarlo. Con los años, descubrí que todo lo que estudié me sirvió. Matemáticas, química, es increíble. Sobre su técnica para aplicar el color, Jiménez daba con una explicación más pragmática que estética. Como la esencia del trabajo en historietas es el tiempo, si te pones con una técnica muy acabada, no te lo paga nadie. No estoy con el cronómetro, pero procuro que dentro de una página no haya más que una viñeta pintada al detalle. Con el tiempo reduje el tamaño de los originales y empecé a notar que mi trabajo con la acuarela, que seca al instante, se igualaba en el tiempo con el blanco y negro. El lápiz es la base, ahí están las luces y las sombras, el sentido de todo, pero la tinta negra es menos minuciosa, el color se encarga del resto. El loco pasa a usar muy poca tinta de entintado y colorea directamente arriba de sus lápices. De hecho, cuando entra la tecnología, nunca usa la computadora para dibujar directamente, solo la usa para retocar nada más al final.
Está bien eso, está bueno
eso. O sea, cada uno lo que le sirve, ¿no?
Era una clase, si sienten algún grito de repente, porque resulta que un piso más abajo está mi mujer dando clases, también por Skype, ¿viste? Porque en este momento que estamos todos encerrados, digo, estamos todos sorprendidos de la máquina. Mi mujer está dando clases en este momento a un grupo de adultos mayores. Les tiene que gritar, a veces. Digo, por si escuchan algún grito, digo, no, es que están matando a alguien y me siguen dando clases. En la década de 2010, sus obras incluyen El Cuarto Poder 2, Morir Antiplona, perdón, en 2007, El Cuarto Poder 3, Infierno Verde, El Cuarto Poder 4, La Isla de 7, en el 2012. Para la editorial francesa Le Lombard, crea una trilogía de espada y brujería llamada Moi Dragon.
Sí.
En 2010, con el primer volumen de El Fin de la Génesis, que luego continuó por Norma en el 2013, con El Libro de Hierro, y en 2016 llega con La Vida Eterna. Los tres tomos serían recopilados por el francés de Le Lombard.
Claro, o sea, el loco hizo el primer volumen para Le Lombard, pero no prosperó, la siguió en Norma en español, pero luego los de Le Lombard le compraron las cosas para hacerlo. Se ve que le había gustado la armadura al final.
Parece que sí. También para Lombard escribe y dibuja la duología Le Demiag Vie, que no sé lo que es.
La última vida.
En 2011 vuelve ese mismo año a la ciencia ficción al crear con Richard Malka para la editorial Glenat la serie Segmentos, de los que publicaría tres números, Lexoipolis, Voluptoide y Neosparta.
Como dato curioso, para las dos grandes editoriales de Estados Unidos, apenas hizo unas pocas tapas variantes en los últimos años. Hizo 4 o 5 tapas para los cómics de Marvel, de Star Wars, Darth Vader y Doctor Aphra, las dos series, entre el 2015 y el 2017, y para DC solo hizo una de Batman en 2019. Hermosa, además. El último trabajo que hizo fueron las 16 páginas que le agregó a Segmentos cuando recopilaron en 2019 los tres volúmenes en un solo tomo.
Bueno, a lo largo de su exitosa carrera, Jiménez recibió numerosos galardones internacionales. Mejor dibujante elegido por los lectores de la revista 1984, el cómic internacional en el 83, 84, 85, 90. Premio al mejor dibujante en el Salón del Cómic en la Ilustración de Barcelona en el 84. Y el Aikido otorgado por el Salón Internacional del Cómic de Lucca en el 90. Boule d'Or, en Francia en el 94. Sus trabajos han sido expuestos en distintas ciudades del mundo, sobresaliendo la realizada en el Centro Georges Pompidou de París en 1997.
Pude encontrar poca cosa sobre su vida personal, no sé si tenía hijos, solo pude averiguar que su esposa, su compañera de vida, se llamaba Silvia, que le encantaban las motos. Varios dibujantes han dicho que el loco parecía salido de Mad Max a veces, que llegaba en la moto con su casco y todo. Vivía en Sitges, en Cataluña, cerca de Barcelona, y tenía un apartamento en Mendoza, en la ciudad de Mendoza, donde viajaba cada tanto con...
Un motociclista. ¿Eh? Una vez que Sitges es uno de los lugares donde una vez al año se encuentran los que tienen Harley.
Ah, mira.
Y ese se encuentran ahí una vez al año. Capaz que fue por eso que lo eligió.
Quién sabe, quién sabe. Volvían seguido a Mendoza, con la mujer. De hecho, habían comprado el apartamento para poder quedarse más tiempo y que se extendieran las visitas. Y llega a mediados de marzo, ya infectado por coronavirus, probablemente no lo supiera. A los 6 días empieza con síntomas, lo internan, agrava, y el 2 de abril, con 76 años, fallece en el Hospital Central de la ciudad de Mendoza. Fue un impacto brutal para los que gustamos del cómic, incluso los que no curtimos tanto su obra. Humberto Ramos, Sienkiewicz, todos los argentinos, por supuesto, pero gente de Estados Unidos y de Europa, y de diferentes partes de América, lo mencionaron. Walt Simonson dice: no puede ser que su Wikipedia sea más corta que la mía, porque el loco era un maestro y era una influencia para dibujantes de fantasía y ciencia ficción de absolutamente todo el mundo, y obviamente un salado entre los lectores también.
Es una boludez, ¿no? Colucci
Como todas las que decimos acá,
Colucci no dibujaba con la, materiales que no fueran digitales hace un montón de tiempo.
Es verdad, Alejandro Colucci, uruguayo, que más que nada ilustra tapas de libros.
Y que estaba haciendo un muy buen trabajo en Europa, digo, está viendo
Londres.
Etapa. Hacía años que no hacía ningún trabajo que no fuera digital. Después de la muerte de Jiménez, agarró de vuelta los pinceles para dibujar un metabarón.
¡Qué hermoso!
Que le está quedando hermoso. Digo, yo no sé si lo terminó, yo vi
el proceso y estaba quedando divino, realmente. No, la verdad que una pérdida importante, pero un tipo que dejó un legado de historias y de estilo maravilloso. Está todo por ahí, tanto de manera legal como ilegal, todas estas cosas para leer. Yo hay varias que no conocía y que voy a buscar definitivamente como cuestión de tiempo, como... Ah, de pica la conocía, pero nunca la había leído, ¿verdad? Hay varias cosas que suenan muy bien. Si te parece, Andreu, digo las fuentes.
Dale, por favor.
Bueno, varios diarios online, como Perfil, como Página 2, etcétera, con el obituario saqué algunos datitos cortos. Wikipedia en español y en inglés. La Comiclopedia de Lambiec, esta asociación de historieta holandesa, que siempre tengo cosas interesantes. Una nota sobre vida y obra de Juan Jiménez, de cuando falleció, de Akira Comics, la tienda española. Una entrevista hecha en el 96 de Comiqueando, que publicaron ahora, y una nota en dos partes con su adiós a Juan Jiménez, también de Comiqueando, que salió este año. Hice todo un menjunje y ordené y saqué cosas por todos lados.
Bueno, gracias por hacerlo, porque no tuve tiempo. Gracias por hacerme.
Por favor, fue un disfrute, aprendí mucho también. Bueno, yo elegí música también y encontré un tema que está en la banda de sonido de heavy metal, que se llama Veteran of the Psychic Wars, Veterano de las Guerras Psíquicas, de la banda Blue Oyster Cult, escrita por Eric Bloom y escrita por Michael Moorcock, que particularmente es una referencia a Elric de Meliboné, y que aparece por primera vez la frase Veteran of a Thousand Psychic Wars en una canción del grupo Hawkwind, también con letra de Moorcock. Y aparece también en un poema de Jim Morrison, pero esto de veterano de las guerras psíquicas me sonó algo muy de ciencia ficción.
Es muy de ciencia ficción.
A pesar de que sea de fantasía, y me pareció que era apropiado para darle este adiós. Gracias, Andreu, por la compañía, por el número 2. Nos estaremos escuchando pronto en otro programa Perdidos en el Éter, ojalá.
Bueno, un abrazo para la gente.
Sí, seguimos adelante en este programa 384 con las noticias y el final del programa luego de la música.
Why I can't speak to you. You blame me for my sin.
Perdidos en el Éter.
¡Vamos, Leño! ¡Vamos, Leño!
¿Qué tiene interesante? Yo no...
No, dale, seguí antes que no somos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo ver 7 libros de Harry Potter y se ponen en el 4? Piensen, por favor.
Harry Potter y el horno. La
cremación secreta.
¿Dijimos de qué vamos a hablar todavía o
no? No, obvio que no.
¿No viste todavía? ¿No nos escuchaste?
El farsa lo está googleando
ahora. ¿Qué era esto? Te amo.
La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a vos. Cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Bueno, buenas noches, Ezequiel. ¿Cómo andás?
Todo bien, aquí andamos.
Me alegro. Esto es el final del programa 384.
Eso, exactamente, sí.
Se preguntan si se lo perdieron. Bueno, no se lo perdieron los que están escuchando en vivo, porque ya está grabado el resto del programa. Y lo que vamos a hacer es las noticias y algún comentario final, no más. ¿Todo tranquilo?
Todo tranquilo por aquí, sí.
Me alegro. Tenemos un oyente conectado. Ahora ya nos avisará quién es. Acá seguimos en cuarentena en mi casa, por lo menos, aunque arrancaron las clases en algunas escuelas rurales y están viendo qué más hacen. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y seguimos por acá. Ya salió nuestro primer programa de historia de emergencia.
Exactamente. Che, pará, me espero como que todavía no está waiting. Me tira waiting YouTube.
Te tira waiting, pero acá está. Ah, perdón, no apreté el Go Live. Mal yo. Lo había cortado y lo di de vuelta. Bueno, perdón, acá estábamos haciendo el vivo y no estábamos conectados al stream. Ahora sí hay 3 personas escuchando. Buenas noches a todos. Ezequiel, ya te saludé, pero ¿estás bien?
Estamos bien.
Y decía que bueno, que acá seguimos en cuarentena en casa y arrancaron las clases en algunas escuelas rurales en Uruguay, pero más nada, y bueno, están viendo qué más pasa por acá, y en la Argentina siguen en cuarentena, ¿no?
Sí, en la Argentina estamos en cuarentena hasta, teóricamente, no sé si el lunes, supuestamente, pero no se sabe.
Capaz que lo extienden, sí.
Capaz que lo extienden, porque todavía, bueno, siguen apareciendo, todavía no se aplanó realmente la curva por acá, sí, si bien está un poco más controlado, pero...
Vi que hay un montón de casos de contagios en residenciales de ancianos, lamentablemente.
Sí, hubo uno muy heavy cerca de mi casa, unas 15 cuadras de mi casa.
Pa, todo mal. Pero bueno, esperemos que la cosa se pueda ir
mejorando
por todos lados. A ver qué pasa. Alguna gente realmente no ayuda con creencias en basofias, sustancias milagrosas que curan el SIDA, el cáncer, el coronavirus, todo junto.
Claro.
Y son en realidad tóxicos y estafas y eso. Y me tiene mal eso.
Sí, la verdad es una cagada y bueno. Y entre eso, la gente que o sea, no sé, está la gente por un lado de eso y otro lado la gente que cree que todo esto es un verso y que...
Sí, los que están saliendo a protestar en Estados Unidos y en Brasil.
Esa gente, Dios mío, no.
Que ya alguno en Estados Unidos se agarró.
Sí, y se murió.
Y se murió alguno. Además tenés gente de grupos de supremacistas blancos involucrados, por supuesto. Cuando hay gente con chumbos diciendo My Freedom, suele haber supremacistas blancos. Y el canciller de Brasil que salió a decir que es todo un plan para implantar el comunismo.
Sí, Dios mío, eso no
es... Tomado.
Sí, no, eso algo... parecido, dijo Stefan Molineo, que es un neonazi que tiene un podcast, o sea, es comentario de neonazi eso, tipo, Dios mío.
Todo pasado. Bueno, pero nosotros les recordamos que pueden pedirse unas cervecitas para chill out en Bestiario Brewing Company, que se encuentran en Facebook. Si no, nos piden a nosotros y les pasamos el número de celular para que hablen con Daniel y les lleven algunos de esos packs de la APA con Brett, que todavía le debe quedar, la APA, las IPAs, la Blonde, riquísimas cervezas.
Me intriga la APA con Brett.
A mí bueno, también.
Brett es el cerveza, que es la levadura que se usa mucho en lámbicas y en cosas, sí, en piedras medio extrañas.
¿No son levaduras salvajes?
Claro, en el caso de las lámbicas son o lambics en inglés, son las cervezas típicas de Bruselas, que se fermentan con toneles abiertos con la levadura endémica de la zona, que es Brett.
Para que los bichos va a ser ahí, tranqui.
Claro.
A mí las lámbicas no me gustan.
A mí tampoco. Mamá se notaba una prueba que es
sí. Un toquecito capaz que en alguna puede ser algo interesante.
Sí, es como que están como en esa familia, más o menos, conjunto con las ácidas. Que alguna te tomo, pero no soy muy fan. Ahí es cuando ahí como que marco el límite de. Yo tomo prácticamente cualquier birra, te pruebo tranquilamente, pero hay cosas que digo, ok, esto no sé. Y con las sours hay una. Hay, me gusta la movida del sentido que la variedad de cosas que están armando, porque veo cervecerías y veo gente experimentando, pero. No es mi estilo de moda, definitivamente.
Ahí va. Bueno, ya veré qué tal, porque ya tengo algunas, pero están en la casa de Andrés. No los hemos podido encontrar. Saludos a Rafa, que está por ahí escuchando. Rafa, que hace poco se compró una impresora 3D y estaba colaborando con la impresión de las vinchas para las máscaras faciales de plástico.
Buena onda.
Con esos diseños de que hay para libres, para imprimir y poder colaborar con, bueno, la gente de la UTEC, la Universidad Tecnológica Uruguay, estaba trabajando en eso también, así que eso, genial. Un abrazo por Rafa, que está allá en Cerro Largo, en su tierra, si no me equivoco, pasando la cuarentena con los padres, y a su madre, que es enfermera, así que debe estar en First Line
sí.
Por ahí. Bueno, tengo algunos mensajes acá. Tengo un mensaje del profesor Cabano, uno de nuestros oyentes
más
regulares, sí, uh-huh, más fieles, que finalmente se enganchó con el Ministerio del Tiempo.
Bien.
Dice años, y nos dejó esto en la reseña, Ministerio del Tiempo, que aparte la compartimos el otro día en la movida que estoy haciendo de archivo.
Claro, sí.
Todos los días tenemos un audio de archivo, por Dios, de letra. Hoy hay uno de Monty Python, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y dice, años pasaron, pero finalmente logré engancharme gracias a la cuarentena por el COVID-19. Y devorar las primeras dos temporadas. Un serión, realmente.
Bueno, mi viejo hace poco,
que está allá en la tierra de...
que ya está justo allá, pero nunca la había visto. Yo creo que se la había comentado una vez. Bueno, cuestión de que el otro día estábamos ahí en videollamada familiar y comenta eso. Entonces dije, para, lo puedes ver en RTV, en la página de coso. Y bueno,
claro,
le pasé el coso. Y bueno, y ahora la empezó a ver con Irina, con su señora. Y bueno, pero va medio lenteja. No sé si les enganchó mucho, pero les gustó aprender el primer capítulo. Pero bueno,
bien,
recién están empezando.
Dice Caban, obviamente al reseñar solo la primera temporada y algún capítulo de la segunda, muchas de las especulaciones que planteamos ya se han contestado y no creo que corresponda apuntarlas. Con una tercera temporada aún por disfrutar, recién vi el primer capítulo, y una cuarta en emisión, no, todavía no, salió solo en la escuela. Un episodio. Espero con ansias una segunda reseña. Probablemente después de la cuarta temporada metamos reseña de todo lo que no hemos reseñado, ¿no?
Sí, dale que va, aprovechemos.
Y dice, momentos épicos a destacar, cualquiera con Alonso empuñando un arma.
Y sí, Alonso
eso es
la rompe. Sí. Es el badass de la serie.
Sí, y después Pablo, también desde, bueno, también no, desde Argentina, escuchando el programa y arreglando la huerta, no será un viñedo, pero me acerco sí, un poquito a nuestro Mon Capitán. Y puso una foto. Sí, un tipo. Pablo es un tipo muy hábil, te hace huerta, te construye naves espaciales de cartón para la hija. Le hizo un trajecito de oficial de Starfleet médica a una muñeca de la hija, todo. Es un tipo muy muy manitas, dirían los españoles. Rafa nos corrige que está en Montevideo, y Claudio desde San Luis, Argentina, nos dice firmes siguiéndolos vivos y los grabados por Spotify. Excelente, muchas gracias. Ese, ¿te parece que este puede ser un buen momento para un...
Chan, 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 chan.
Vamos a contarle la próxima.
Dale.
Flash. A los 7 segundos.
Flash.
La próxima contamos.
La
próxima contamos. Voy a compartir la ventana acá. Esto es una noticia, un adelanto de una de las noticias además. Pero vamos, arranco yo. Terrible ratón. Disney suspende actividades de más de 100.000 empleados para ahorrar 500 millones de dólares por mes. Se trata principalmente de los cast members o elenco, los empleados de los parques y hoteles en Estados Unidos y Europa. Gente toda, más allá del laburo que están haciendo, gente que te atiende siempre muy bien.
Sí, la verdad es que sí. Sí, la gente que atiende en Disney realmente atiende muy muy bien. Es un tema que uno ve que, bueno, se ve que la gente labura, que yo, hay gente además, uno ve ahí, está la gente que uno ve y la gente que uno no ve encima.
No, obvio, los que no vemos.
Porque están bueno, obviamente la gente que te atiende, la gente que está disfrazada de personaje.
Los que manejan los rides, todo.
Todo, sí, o sea.
Bueno, recortar gastos fijos de forma más severa que otras corporaciones con parques temáticos como NBC Universal o Warner Media conlleva riesgos para la reputación del centenario imperio del ratón. Las cosas que hago para no repetir Disney, la empresa. La decisión lleva a que el personal de Disney dependa de beneficios estatales al mismo tiempo que la empresa protege los bonos y dividendos por ganancias de sus ejecutivos que se pagarán en julio. En contraste, otras grandes multinacionales como L'Oréal y Total en Francia han decidido rehusar ayuda estatal mostrando solidaridad con el público que paga los impuestos. Disney, por su parte, se ha asegurado nuevas líneas de crédito, lo cual le deja disponible unos 20.000 millones de dólares en efectivo para afrontar, bueno, no en efectivo, pero en dinero, para afrontar la crisis. Rich Greenfield, un analista de la empresa de economía BTIG, afirma que la empresa podría permitirse no suspender la paga a sus empleados. De cualquier manera, advierte que Disney probablemente esté resguardándose contra un parque prolongado de sus parques y experiencias asociadas. Estos negocios le generaron en 2019 7.000 millones de dólares, casi la mitad de todas las ganancias. Además, las acciones de la empresa han bajado un cuarto de su valor. Otro dato que yo me comí cuando compuse esta noticia es que el pago de sueldos es tipo un 43% de los gastos de la empresa.
Ok.
Disney continuará brindando a sus empleados todos los beneficios de cobertura de salud durante la suspensión de actividades, una buena por lo menos, en Estados Unidos es algo complicado eso.
Sí.
En Florida, donde residen más de 70.000 de los cast members, el estado ofrece un seguro de desempleo de 275 dólares por semana durante 12 semanas. Es uno de los más bajos de Estados Unidos.
Sí, bajísimo.
Sí. La empresa le recomendó a sus empleados que a partir del 19 de abril soliciten los 600 dólares semanales extra que ofrece el gobierno federal a través del paquete de medidas que incluye 2 millones de millones de dólares. O sea, millones en español.
No, en español, millón de millones, billón.
Perdón, es billón.
En inglés es trillion. Trillion, sí.
Yo no quise usar billón y eso porque
es confuso, sí. Sí, eso es confuso.
Bueno. También se suspenden los pagos de la mayoría de los 17.000 empleados de Disneyland París, que serán enviados al régimen francés de actividad parcial. Esto permite que las empresas reduzcan horas de trabajo o suspendan totalmente las actividades de los empleados, mientras el gobierno paga hasta un 84% del salario neto de los mismos. Algo parecido pasa acá, pero es menos el pago.
Sí, acá todavía no hay nada de eso. Yo por suerte estoy trabajando y por suerte, bueno, los empleados de mi empresa, cuatro en total somos, estamos laburando y se están pagando sueldos y todo eso, pero acá hasta ahora no hay ninguna movida de hay una cosa más o menos, pero todavía no está implementada del todo, no sé.
Algunos planes de subsidios y eso para que
sí, eso sí, hay planes de subsidio, pero no sé cómo se está manejando, para entender no se accede tan fácil, no sé, es medio raro.
Tu rubro igual difícil que se detenga totalmente.
Sí, de hecho yo estoy laburando porque mi rubro justamente, yo estoy en el área de insumos médicos y eso sí, en un sentido no se detiene eso, pero bueno, otros están más complicados.
Sí, por supuesto. Algunos representantes del sindicato de trabajadores de Disney en Francia criticaron a la empresa por no complementar el aporte estatal para que cubren el sueldo completo. ¿Tendremos Disney Plus?, preguntó el sindicato, notando que los ejecutivos seguramente vayan a estar más cómodos en cuarentena que la mayoría de los empleados. Una de las dirigentes sindicales, Yamila Ouas, reconoció que al menos en Francia están en mejores condiciones que del otro lado del Atlántico. En Francia tenemos sindicatos y derechos legales para defendernos. En Estados Unidos es una catástrofe. Sí. Sin embargo, Disney protegió los bonos y dividendos de ganancias que representan el grueso del ingreso de sus ejecutivos. Bob Iger, el directivo en jefe de Disney, ganó por estos conceptos 65.6 millones de dólares en 2018 y 47 el año pasado. Esto equivale más de 900 veces el salario promedio de un empleado de Disney. O sea, que es 52 mil dólares por año en Estados Unidos.
Dios.
Que tampoco es mucho eso en Estados Unidos, ¿eh?
No es mucho.
Chapek podría, que es el nuevo CEO de Disney, podría llegar a ganar un bono este año de no menos de 7.5 millones y un incentivo de no menos de 15. Durante la reunión de accionistas en marzo, Chapek dijo: "Nuestra capacidad para que nos vaya bien en el mundo comienza con nuestros cast members, quienes crean magia a diario. Nuestro compromiso con ellos siempre será nuestra prioridad principal". Está complicada la cosa. Hay varias empresas en Estados Unidos que se han acogido a fondos destinados a negocios pequeños cuando no lo son.
Bueno, es la típica de gobiernos que terminan salvando a las grandes corporaciones y a los bancos en vez de a los pequeños y a la gente que hace la economía, básicamente.
Y tal, esto es complejo. Uno quiere seguir consumiendo productos. Los que tenemos la chance de visitar los parques en algún momento, por suerte, yo qué sé, está mal que hagan esto, pero por otro lado, no se puede consumir nada al final realmente, a menos que tengas tu huerta en el jardín y más nada. El capitalismo te la pone difícil. Yo espero que, bueno, que por lo menos para no quedar mal, reviertan algo de esto.
Y sí, la verdad que, como decís, ahora que esperemos que por lo menos, o sea, ya que realmente los altos, las altas esferas de la empresa claramente siguen tienen su sueldo cuidadito, imagino que pueden suspender un poco eso para pagarle a la gente que vive de la obra de los parques y esas cosas.
Definitivamente, porque no es que van a perder plata si arreglan otras cosas, no. Pero tampoco es que van a perder la casa y nada por el estilo, o sea.
No.
Es bueno, está Santiago por ahí y D-Boy también, que Santiago canta el Flash con nosotros, y D-Boy dice que no se ponga ratón Disney, pero bueno, sí
se puso.
¿Con qué seguimos?
Bueno, una noticia un poco más alegre, ¿sí? Para los Trekkies y especialmente para los fans de Voyager, se juntan, ¿cómo se llama? Bueno, Robert Duncan McNeil y Garrett Wang, conocidos en la serie como Tom Paris y Harry Kim, que van a hacer un podcast donde que se llama Delta Flyers y se dedicarán a mirar cada episodio de Voyager y comentarlos y compartiendo historias de cada detrás de cámara y de qué pasó en cada episodio. Sí,
por lo que entendí yo, lo van a mirar mientras graban el episodio y vos podés timearlo y es como una especie de comentario para verlo juntos si querés.
Como hizo Kevin Smith con las pelis de Batman en Phantom on Batman.
Ahí va.
Es que hacían el comentario, solamente que bueno, obviamente lo que hacían en realidad era el comentario solamente porque no podían ponerle la película por cuestiones de derechos.
Claro, no, ellos no te van a pasar la película, pero vos si tenés acceso a los episodios de la forma que sea, lo podés timear y supongo te dirán, apretá play ahora, o qué,
lo ven. Bueno, el primer episodio salió en mayo y tiene un Patreon para ofrecer material adicional. Va desde un nivel de 3 dólares, que es un horario adicional de los conductores discutiendo cada episodio antes de verlo, hasta un nivel de 150 dólares de un Patreon. 150 dólares es un montón de plata para un Patreon.
Sí, Sí, es una trofa.
Pues sí, supuestamente, porque además eso es el mensual. Que da, entre otras cosas, acceso a una videollamada de una hora con Wang y McNeil. Ya tienen 61 colaboradores y están recaudando más de $822 por mes. Ni siquiera empezó el podcast, Dios mío.
No, eso, bueno, hay trekkies que pueden apoyarlos.
Sí, obviamente.
Y bueno, sí, Robert Benton McNeil, o Robbie, como se refieren en los textos, y como le dicen a él aparentemente, tiene una carrera de director. O sea, el loco se ha dedicado a la dirección. Te ha dirigido uh-huh. Chuck, te ha dirigido un montón de cosas. En los últimos tiempos está por sacar una serie nueva que produce también. Garrett Wang anda más en la mala porque no ha vuelto a actuar en mucha cosa. Y se ve que anda medio complicado el hombre. Pero vamos a escucharlo. Yo no creo que vaya a ver los episodios de vuelta. Voy a ver la serie que menos me gusta.
Es la favorita del profesor, ¿no?
Sí, sí. Pero es la serie que menos me gusta a mí y no me da para volver a verla. Voy a escuchar algún episodio porque me cae muy bien ellos, lo poco que sé fuera de la serie, pero no me da para verla. Ahora tienen 127 colaboradores, así que les ha ido subiendo el Patreon. No veo la cantidad de dinero que están haciendo en esta versión que estoy mirando acá del celular, no me lo muestro, pero ya deben estar bastante lindos. Bueno, está, y además está detenida la cosa, sea lo que sea lo que estuvieran haciendo cada uno, porque están en cuarentenados probablemente, y solo van a grabar vía Skype o algo por el estilo. Bueno, otra noticia de podcast, pero esto se trata de podcast, la película. Tessa Thompson, la actriz conocida por muchos como Valkyrie en el MCU, será productora ejecutiva de una versión para TV del podcast de audiodrama The Left Right Game, del que es productora y protagonista. No se sabe si Thompson protagonizará también la versión audiovisual que será producida y emitida por Amazon. La historia se trata de una periodista que intenta volverse famosa siguiendo a un grupo de exploradores paranormales que están obsesionados con un pasatiempo aparentemente inocuo llamado el juego izquierda-derecha. Esto los lleva a un viaje en el mundo sobrenatural que quizás no puedan soportar o sobrevivir. Q-Code, la productora del podcast, ya tiene varios proyectos de adaptación audiovisual en marcha, aunque el único que se ha revelado es la película basada en Carrier con Cynthia Erivo, de Harriet, sobre Harriet Tubman, y The Outsider, la serie basada en trabajos de Stephen King, repitiendo su protagónico del podcast. Sin embargo, Q-Code cuenta con otros audiodramas protagonizados por actores conocidos como Blackout, con Rami Malek de Mr. Robot, Bohemian Rhapsody,
sí.
Gaslight, con Chloe Grace Moretz de ¿cómo se llama? De Kick-Ass. Y uno que se estrena este mes llamado Borrasca, con Cole Sprouse, que es el que hace el Jughead en Riverdale. Qué interesante esto, podcast con estrellas de Hollywood, y que además los van a adaptar. Y es muy inteligente, porque el podcast se consume mucho, y comparado con una producción audiovisual, es 10.000 veces más barato.
Sí. Yo he hecho, bueno, justo ahora estoy viendo mi comentario en el Instagram, que dije que iba a chusmear el podcast, porque algunos audiodramas me gustan. Yo escuché un par nomás, sigo atentamente audiodrama, ¿cómo se llama? Welcome to Night, que me encanta, y escuché uno más, o sea, hay otro más que seguí de principio a fin, que son tres temporadas, que se llama Alice is in Dead, que es de los mismos creadores, y tienen otros cuantos, pero esos no me engancharon tanto, pero bueno... Vamos a chusmear qué onda, porque suena interesante la premisa de la idea, y bueno.
Son cortos, además, The Left Right Game ya está todo publicado. Y son tipo 6 capítulos de 10 minutos, una cosa por el estilo, no es nada muy extenso. Me suena que es algo que las estrellas estas pueden hacer en re poco tiempo, yendo a un estudio en Los Ángeles o donde estén, o desde sus casas incluso, muchas veces. Y que les da una libertad, por ejemplo, de producir, como en el caso de estas dos actrices que producen ellas, y de hacer cosas que no harían en proyectos más caros que dependen de estudios más grandes. Es la verdad que es muy interesante. Sí. Bueno, saludos al amigo Larrea o Horacio, que está por ahí escuchando, gran carpintero. De paso, bueno, busquen, voy a linkear, ya le compartí algunas veces su carpintería. Que hace cosas muy interesantes. Y también busquen Batimuebles en Facebook, que un viejo compañero mío de otro laburo está haciendo muebles, pero además también juegos de ingenio.
Nice.
Así que Gabriel, así que es interesante para pasar el tiempo en estos días. Ese, continuamos noticias adelante con nuestra noticia curiosa, por así decirlo.
Curiosa, ¿no? Sí. Justo que lo nombré hace poco, justo que lo acabo de nombrar casi a Kevin Smith, aparece de nuevo. El Becerro de Oro. Bueno, para los que vieron Clerks 2, estamos hablando de Movies, que es una especie de cadena de fast food que existe en esa película.
Pero ya viene en película. De las películas anteriores. Movies aparece, creo, por primera vez en
Dog. Clerks. Ah, en Dog. Ah.
Porque ese justamente es un Becerro de Oro. Como líder,
es verdad, que adoraba, es verdad, sí, es verdad. Sí,
y los cierto, ángeles cierto. Van y matan a los directivos.
Es verdad, pucha, no me acordaba. Y eso quedó como, tocó el dogma de nuevo. Bueno, cuestión de que en el Cerro de Oro, o sea, Kevin Smith anuncia que va a abrir en Los Ángeles un restaurante pop-up de Movies, la franquicia de comida rápida de las sus películas del Vivas Universe. Será más adelante del año, o sea, obviamente depende, está en este momento no, pues no, depende mucho, no se puede abrir un restaurante en estos momentos, pero bueno, entre el 19 y 25 de abril en Los Ángeles va a haber un menú que se puede pedir de Movies y de tipo delivery. El mismo está compuesto por el Movies Messy Lasagna Sandwich, acompañado de una guarnición de Hater Tots.
Los Hater Tots son de la película nueva.
La tengo que ver todavía. Con un postre de pretzel bañado en chocolate. Todas las ganancias se dan donadas a una organización que provee.
Los pretzel bañados en chocolate son de Mallrats. Que los como uno de los personajes. El personaje de Jason Lee.
Uf, ni me acordaba. Te estás más afilado con. Ah, ok. Además, bueno, cada menú incluirá una tarjeta de Jet Set Pop Reboot firmada por Smith, que también servirá como entrada exclusiva al restaurante cuando finalmente abra al público.
Buena onda eso. Y que las ganancias van a ser donadas a una
organización que le da
comida a familias afectadas por la pandemia.
Muy bien. Eso la verdad es un golazo y está bueno.
Muy bien.
Me extraña que no incluya un menú vegano, siendo Kevin Smith vegano.
Seguro que debe haber alguna versión vegana. A ver, vamos a buscarlo, estoy googleando en este momento. Dale. Movies, ¿cómo pongo? Delivery Kevin Smith. A ver si encontramos acá. Postmates, orden online, West Hollywood. Sale, podés pedir hasta 5 menús por orden. Sale $25. Bien. Y tiene el Movies Meal Lasagnanwich, que dice available as a vegan option, por supuesto.
Joder, para 25 es el menú.
Sí, no es nada.
¿Para qué viene? ¿Qué viene?
El sándwich, el sandwich, pretzel y las papitas y la tarjeta autografiada.
Está bien, ok, está.
Pero tenés un colectivo. No, como está menú bien. De comida rápida es caro, obviamente.
Es carísimo, claro, pero tenés un colectivo.
Pero viene con un colectivo y con una entrada para el estreno del restaurante cuando se abra.
Sí,
es
verdad.
O sea, esto no es para cualquiera, esto es para gente que es fan de Kevin Smith.
Obviamente que sí.
A
sí.
Ver, yo si estuviera en Los Ángeles estaba pidiendo uno.
Obviamente, porque encima tengo una tarjeta llenada por Kevin Smith.
Exacto, sobre todo por la cara. Y le podés agregar alguna cervecita ahí. Se ve que tiene algunas cervezas. No conozco la cervecería El Segundo ni Figueroa Mountain, pero deben ser artesanales de la vuelta.
Seguramente.
Los vinitos también. Bien ahí. Para tener eso como, y para colaborar también, ¿no? Con una buena causa. Bueno, siguiente noticia, que ya la estaban viendo en su monitor porque me apuré de charla con el Kevin, no el otro.
El otro Kevin.
Pues sí. Salió justo después de esa. A partir de esta semana, Kevin Eastman, co-creador de las Tortugas Ninja, charlará con el guionista de cómics Paul Jenkins en una serie de programas de YouTube. Paul Jenkins, que por cierto, además de que me gustan sus cómics, Paul Jenkins tenía una columna en Newsarama que se llamaba Flogging a Dead Horse, fustigando un caballo muerto, que era un cague de risa.
Ah, pero.
Un cague de risa. Bueno, en esta serie de programas de YouTube van a explorar la historia de la franquicia de las tortugas, desde el comienzo hasta nuestros días. Empezó esta semana, es en vivo a las 20 horas de Uruguay, Argentina. Si buscan Eastman and Jenkins Chat en YouTube, la van a encontrar. Para los fans de las tortugas ninja, esto debe ser una delicia. E incluso para los que no somos tan fans, seguro va a haber algo interesante.
Sí, la verdad que sí. Yo de Paul Jenkins, vos sabés que no estoy seguro que leí, debo haber leído un montón de cosas, pero.
Seguro. ¿no?
No sé, porque yo de ahorita yo no leí todavía Hellblazer, digamos, leí los últimos etapas de Hellblazer y no.
Bueno,
pero leí, pero no me acuerdo, estoy leído seguramente cosas, pasa de la época en que no estaba muy al tanto de qué carajo estaba leyendo. O sea, cuando no me fijaba tanto en los creativos y más, mejor dicho, me fijaba más en qué leían, no quiénes lo escribían o dibujaban.
¿Qué leíste del Wolverine Origin?
Es verdad. Es más, Wolverine, sí, Origin lo tengo. Sí, Origin lo tengo. Es más, lo tengo en tapadura. Origin es.
Y bueno,
que
y
fue tú, mi retorno, como suelo contar siempre.
Sí, es correcto.
Fue mi retorno al cómic americano.
Él ya escribió.
Sí.
Algún cómic de las tortugas. Escribió Hellblazer del 89 al 128. Un buen run. Escribió Inhumans. Escribió Spawn. Escribió Peter Parker Spider-Man, Sentry, es el co-creador de Sentry.
Y Humans es la famosa.
Sí. Escribió The Darkness para Top Cow. Escribió Spectacular Spider-Man, varios números. Wolverine The End, Generation M, X-Men, Hulk, Ghost Rider, Spider-Man, Fantastic Four, Mitos, unas novelas gráficas que reinterpretaban los orígenes con Paolo Rivera. Estaban buenas esas. Hizo Civil War Frontline, el Companion a Civil War.
Ah, pero
y War Frontline.
Mira vos.
Así que sí, has leído unas cuantas cosas de él.
Sí, seguro leí unas cuantas cosas de él. Pues no guardaba.
Bueno, ¿qué sigue ese?
Bueno, acá tenemos una más bajón, una necrológica. Falleció con 95 años. Gene Ditch, Ditch. Sí. Animador, guionista y director de series como Tom and Jerry, Popeye para acá, para los argentinos. También como fue el director del cortometraje Munro, 1960, Munro. Me salió Munro porque en una zona de
Buenos Aires. Munro.
Ganador del Oscar, claro. Ganador del Oscar a mejor corto animado. Trabajó en series animadas como Crazy Cat, Tom Terrific y Cindy the Elephant. Su etapa en Tom and Jerry, animada bajo su supervisión en Checoslovaquia, mira vos, uh-huh, es considerada por muchos críticos como una de las peores de la serie.
Sí.
Debido a ciertas características inusuales. Mira. En primer lugar, estando detrás de la cortina de hierro, el equipo que trabajaba para Deitch solamente había visto unos pocos de los cortos anteriores del gato y el gato. Segundo, tenían un limitadísimo presupuesto.
De ahí es la joda del Tommy Daly ruso de Simpson.
Ah, de Obrero y Parásito. Estuvo que tenía un presupuesto de $10,000 para cada episodio. Esto tuvo como resultado que fueran un poco surrealistas, con animación un poco fluida y fondos más simples, angulares y estilo art deco. La banda de sonido era espartana con tintes electrónicos. Además, por decisión de Deitch, las ambientaciones dejaron de ser una casa y su patria para ser lugares exóticos como un barco ballenero del siglo XIX, junglas africanas, la acrópolis griega o el viejo oeste. Además, Mami, la propietaria afroamericana de Tom, fue reemplazada por un hombre blanco, calvo y gordo, muy temperamental y castigado eventualmente al felino.
O sea, si escuchan eso de que pasaba en el viejo oeste, en la acrópolis griega, los van a identificar porque son capítulos muy particulares de Tom y Jerry.
A mí no me... Durante buena parte de mi vida me aburrió muchísimo Tom y Jerry. Yo era más de ver cosas que tuviesen más trama. Sí. Y cosas con robots gigantes que se eran burras, básicamente. así que... No es que me la esté dando de intelectual. Es decir,
no, me
gustaba otra cosa. Pero bueno, así que... Pero estoy tratando de hacer memoria, pero ahora no me acuerdo mucho. Bueno, para evitar ser relacionados con el comunismo, Deitch anglicizó los nombres de su equipo y los créditos. Entonces, Stepan Koníček... Stepan Koníček se transformaría en Steven Koníček.
O sea, pero sin las letras raras de...
Claro, Stepan... Václav Little, Victor Little, etc. Estos cortos fueron de los pocos de la serie que no llevaron la frase Made in Hollywood USA en el título final de no se menciona en la ocasión de estudio. Sí. Luego de finalizar los 13 cortos contratados, sí, sí, de nada, básicamente, el director de producción de MGM, Joe Vogel, fue despedido y a Deitch no se lo renovó el contrato. Sin embargo, los cortos fueron un éxito comercial. Durante los 2 años que fueron estrenados, 1961 y 1962, Tom and Jerry fue la serie animada más taquillera destronando Looney Tunes, que tenía el título hace 16 años. Antes de trabajar en animación, Deitch trabajó en North American Aviation dibujando planos de aviones. Mirá vos qué salto bizarro de Dawood. Entre 1945 y 1951 dibujó tapas y arte interior para la revista de Just the Record Changer. durante la década del 50 fue ingeniero de audio y estudios de grabación discográficas. A partir de 1905, mientras ya trabajaba en animación, incursionó en historietas, escribió y dibujó para el United Features Syndicate la tira The Real Great Adventures of Terrible Thompson, Hero of History, que se sindicó en periódicos diariamente por menos de un año. Qué mal hecho, todo le dura poco a este hombre. Se casó en 1943 con Mary, con quien tuvo tres hijos, Kim, Simon y Day. Y ¿te puso Daich?
No, se ve que me comí yo y le puse el apellido
ya,
nomás.
Ya. Y bueno, y un tercer hijo. Los tres trabajaban como guionistas y dibujantes de cómics underground y en animación. En 1960, mientras vivía en Praga, conoció a su segunda esposa, Zdenka Naimanova. Qué bueno que algo de checo sé. quien también era animadora y productora. Qué vida particular, que bueno, hombre que bueno, vivió su buena vida, 95 años, la verdad que.
Sí, el tercer hijo es Seth, perdón. Seth. Los tres son artistas y dibujantes de cómics underground. Trabajan en animación y eso.
Buena onda. Así que bueno, la verdad que no sabía cómo se llama. No sé, ni sabía la existencia de este hombre, pero.
Yo sabía de la existencia de los cortos estos por haberlos visto y por haberme enterado de toda esta tramoya rara de hacerlos en Checoslovaquia. Y vagamente conocía el nombre del loco, pero está, capaz que no los tenía muy asociados. Igual vi alguna noticia por ahí que decía: murió el creador de Tom y Jerry, Popeye. O
sea, la típica.
Bueno, en nuestra silla de cosas para leer gratis durante la cuarentena, DC un gusto y lee el cómic gratis. Esta vez es DC Essential Reads. Es una oferta que es válida hasta el 8 de junio. Está disponible en readdc.com y otras plataformas como Comixology o Amazon Kindle. El catálogo incluye varios números 1 esenciales como el de Watchmen, The Sandman, Preacher, Crisis on Infinite Earths, Mr. Miracle, la que reseñamos hace poco, el año pasado, uh-huh. Batman Year One, Batman The Dark Knight Returns, Why the Last Man, Kingdom Come, All-Star Superman y V for Vendetta. Y también hay cómics recientes como Dark Knights Metal, Doomsday Clock, Harleen, también reseñado en este programa, Flashpoint y Wonder Woman Rebirth. Además de los Essential Reads, DC libera regularmente otros cómics para lectura gratuita. Así que pueden explorar por ahí. Otra de cómics, pero ya pasando al cine, ¿no?
Sí, tuve tu veneno, como dijo la Laura Iro en su momento.
Sí, exacto.
En la secuela de Venom, que tiene título Let There Be Carnage, ya tiene fecha de estreno, que va a ser el 25 de junio del 2021. Claramente es el título de la película alude a la aparición del segundo simbionte Carnage, en este caso que va a ser interpretado por Woody Harrelson, que sí. Hay un par de fotos ya dando vueltas de con
que Woody Harrelson es la elección perfecta para hacer aquí en tu casa, y a nadie le queda duda.
Igual, no está medio grande, igual yo lo banco mucho, pero no está medio grande ya por el papel, igual también lo hacen para ser un poco más joven.
Claro, pero ¿qué tiene Cletus Kasadai que tenga que ser joven?
Sí, es verdad.
Si él solo no es un megacomando o no sé qué.
No.
Él es un asesino psicópata en serie, nada más. Uh-huh. Y tal, con el simbionte va a estar pulenteado.
Sí.
El logo de la película es la cosa más 95, 1995 que pueda haber.
Pero sí, bueno, la verdad que sí.
Estamos hablando de Venom y de Carnage.
Sí, que son las cosas más noventas posible. Sí. O sea.
Totalmente. Bueno, otro regreso lindo. Viva. Apple TV trae de regreso Fraggle Rock, la divertida serie de los títeres subterráneos de Jim Henson. Se trata de una serie de cortos grabados desde cuarentena por los titiriteros con iPhone 11, bajo el nombre Fraggle Rock Rock On. Y parecen capturar, por lo menos en el teaser que se vio, la esencia del original. El primer episodio ya está disponible gratuitamente en la plataforma. Y los nuevos episodios saldrán cada martes. Están producidos por la Jim Henson Company misma y duran entre 3 y 5 minutos. O sea, y se pueden conseguir probablemente por ahí. Personajes favoritos como Gobo, Red, Boober y del tío Matt el viajero se encuentran separados de los demás, cada uno por su lado. Después leí de hacer la noticia que hay una nueva epidemia de una enfermedad llamada el sarampión de la piedra, que ya apareció en la serie original. Y está cada uno en su cueva, y gracias a los Doozers, los muñequitos estos que construyen estructuras adentro de las cavernas, les llegan como unos aparatos de comunicación, y están en contacto en cuarentena. muy tópico.
Yo me acuerdo que veía de chico Fraggle Rock.
Acá en Lugar se pasaba en el canal 5, el canal público.
Acá creo recordar, no sé si lo vi en Cablín. Yo tuve cable desde muy chico.
No, y en Argentina hubo cable mucho antes que acá, además.
Sí, y yo tuve cable desde más o menos los 4 años, y creo que se pasaba, no sé si se pasaba en Cablín o en algún otro canal, qué sé yo, que se veía. Y la verdad que recuerdo poco y nada más que eran Muppets, una especie de Muppets, y tenía algo que ver con Jim Henson, ¿no?
No, son de Jim Henson, sí, lo dije.
Ah, son, no, entonces, perdón, disculpa, y me tuve un pedo mental.
Son
pero
de
era
Jim
como
Henson ese, y lo produce todavía la Jim Henson Company.
Pues son una especie de Muppets más bizarros, extraños, ¿viste?
Que viven bajo tierra y son...
Claro,
entonces... Bueno, la premisa de la serie es que están estos Muppets, Gobo, que es el que está acá en la imagen, y sus amigos, que son muy parecidos a Friends, porque hay una que es Phoebe, directamente. Moose es Phoebe. O sea, véanlo, y el que lo haya visto me va a dar la razón. Son un grupo de amigos que tienen aventuras y están estos muñequitos más chiquitos que ellos todavía, porque los Fraggles son del tamaño, digamos, de un gatito chico para los humanos, pero a su vez, de una cuarta parte de su tamaño, hay unos muñecos llamados los Doozers, o los Ingeles, habían puesto en español, que están todo el tiempo construyendo estructuras por todas las cavernas, y los Fraggles, que están para joda, se les comen las vigas, porque son ricos para ellos. Y hay un mundo exterior para un lado con unos bichos más bizarros, ¿sí? Pero además está el espacio exterior, que es el mundo de los humanos, y el tío Matt, que es el tío de Bobo, le manda postales. Y las postales, cuando las lee, son secuencias del Muppet del tío Matt, que está vestido como un explorador clásico, con el gorrito Pete y los shortcitos y todo, en exteriores. Interpretando a través de sus lentes de su visión de Fraggle las cosas raras que hace la humanidad. Lo que no sabía es que bueno, hay una interfase, la entrada a la casa de los Fraggle, a la escuela de los Fraggles, está en la casa de un científico loco que tiene un perro, que también es un Muppet, se llama Sprocket, y las cartas del tío Matt llegan ahí. Él ve que son para otra persona y las tira a la basura. Pero Matt va siempre, Bobo va siempre y la rescata. Lo que yo no sabía es que, a diferencia de Sesame Street, que Henson lo hizo primero para Estados Unidos y luego se hicieron adaptaciones para todo el mundo, Fraggle Rock, se produjo específicamente para varias partes del mundo. Y entonces, la versión inglesa tenía un marinero que estaba en un, en un faro, con el mismo perro. La versión francesa tenía otro científico con el mismo perro, pero francés, y los segmentos del mundo exterior eran filmados en los diferentes lugares.
Wow.
Para que la gente se identificara. Entonces hacían todas las partes de los Fraggles en las cuevas dentro de los sets en Estados Unidos y luego eran dobladas, pero obviamente había un títere del tío Matt para Inglaterra, uno para Estados Unidos y uno para Francia.
Mirá.
Sí, a mí me gustaban bastante los programas. Bueno, ¿con qué continuamos adelante con las noticias?
Otra necrológica, lamentablemente, una pérdida importante. Bueno, una animadora falleció, bueno, Ann Sullivan, a los 91 años, por COVID-19. Una animadora de clásicos modernos de Disney como La Sirenita y El Rey León, además de cintas como Peter Pan, Hércules, Pocahontas y Lilo y Stitch. Nacida Sarah Ann McNeice, comenzó a trabajar en Disney en los 50, sana mierda, para luego dejar su trabajo para criar a sus hijos. Regresó a la animación en 1973, primero en Hanna-Barbera y luego volviendo a Disney. Mira vos. Se casó con Kevin Sullivan a principios de los 50 y tuvieron 4 hijos, Shannon, Liz, Joe y Tom. Se divorció en los 70, pero tuvieron 8 nietos y 4 bisnietos. Linda familia. Una ávida pintora, retratando miembros de la familia, celebridades como Jimi Hendrix, soluciones semi-abstractas de personajes de Disney como Goofy o Daisy, además de disfrutar de pintar paisajes de la costa californiana. También dio clases de pintura a niños del barrio durante la infancia de sus hijos. La verdad, una señora nagrosa total.
Sí, yo no tenía el nombre, pero todo lo que hizo está impresionante.
Y sí, y participó y fue parte de proyectos que marcaron
épocas.
marcaron épocas, porque esas películas son todas películas que son importantísimas.
Sí, definitivamente. Bueno, la siguiente noticia es una ampliación de una noticia que vimos hace poco, que es el caso este de las denuncias de abuso en Santiago del Estero. Bueno, novedades en Santiago del Estero en el caso de abuso de la adolescente de 17 años a manos de un hombre de 48 años, organizador de eventos de cómics y ya plenamente identificado en medios de prensa y redes sociales como Diego París. La fiscalía lo acusó formalmente de abuso sexual simple. El hombre, bajo la premisa de filmar un corto de Wonder Woman, la besó y manoseó a la fuerza y sugirió dormirla con cloroformo para una escena, además de someterla a manipulación psicológica vía chat. La fiscal Jessica Lucas recibió el testimonio del hijo de París, un hombre de 29 años ya, quien apoyó el relato de la víctima y narró una vida de maltratos psicológicos, económicos y físicos durante su minoría de edad.
Mierda.
Sí, además Lucas tomó declaraciones a la madre del joven y expareja del acusado, la que narró haber sufrido situaciones traumáticas a manos del acusado cuando eran adolescentes. Se suman también denuncias de dos muchachas, una de las cuales contó que también fue citada para un casting de un corto, y ante los comentarios sobre su vestimenta y la idea de usar cloroformo, se alejó del acusado. La otra víctima, sin embargo, narró que cuando tenía 17, hace unos 18 años, fue elegida por París para un supuesto corto. Agregó conocer al acusado desde los 12 años por intermedio de amistades en común. Durante un ensayo, París la sorprendió por la espalda, sujetándole los brazos y apretando el cuerpo contra el suyo, mientras que le cubrió la boca y nariz con un pañuelo. Intentó luchar por soltarse, pero fue en vano y cayó inconsciente. No sabe cuánto tiempo duró el desmayo, pero cuando se despertó tenía la ropa desacomodada. En casi 20 años no le contó esto a nadie. Recién ahora se lo contó a su esposo, luego de 12 años en pareja. Es fuerte. Días antes, el abogado de París presentó un pedido de eximición de prisión. No se han presentado pruebas de la supuesta enfermedad terminal, un cáncer que dice él sufrir. En la mañana del 22 de abril, la fiscal Lucas iba a llevar a cabo la indagatoria del acusado por medio de videollamada. Además, renovó las medidas de prohibición de acercamiento del acusado a la denunciante original y a su familia por otros 60 días. Y mientras entrábamos a hacer la transmisión, salió una ampliación. Acá se ve a París con la mascarilla y al abogado, que tiene una pinta de garca ese abogado. Que básicamente, bueno, recibió el diario El Liberal de allá de Santiago del Estero, diciendo que está viviendo una pesadilla para las redes sociales, soy culpable, pero yo soy la real víctima. Y cuando se lo consulta si es real la versión de la joven, dice: acabo de informarle a la fiscal que me abstendré de declarar y no quiero faltarle la verdad o el respeto. Pero sigue diciendo: sufro una acusación injusta, me ataca gente que no me conoce y juzga un hecho que en teoría ocurrió entre cuatro paredes. Qué ironía, bueno, pues agrega que los padres están enfermos, que recibe WhatsApp de gente amenazándolo, que ha perdido los trabajos, en infinidad de ocasiones tomé pruebas con familiares presentes y nadie me acusó de nada, porque con los familiares presentes no hiciste nada.
Claro. Sí, acá nos dice acá Rafael, qué abogado, no es garca.
Bueno,
no para abogado. Sí, iba a hacer un cuento no, que acá hashtag noton lawyers.
Noton lawyers. Pero algún día todos pero sabrán y comprendan que se cometió una terrible injusticia conmigo. A ver.
Hijo de.
Ya hay un montón de testimonios, ya hay tres personas que se presentaron ante la justicia. Y nadie inventa estas cosas.
No.
Sí hay algunas denuncias falsas. Eso es cierto.
Pero son mínimas.
0,02% a una ridiculez por el estilo.
Sí.
La mayoría de las mujeres sufren más por presentar denuncias que otra cosa. Entonces, sorry, not sorry, señor París.
Sí, la verdad que. Sí.
Sorry, not sorry. Esto no es algo que la gente haga por gusto. Si sos tan inocente, ¿por qué no declarás ante la fiscal?
Claro.
No.
Solete. Pero
están
bueno.
Todas las capturas. Digo, a ver, sí, capaz que alguna captura se puede falsear, pero están haciendo pericias,
análisis
y todo. No.
Y el tema del modus operandi que se repite.
el modus operandi se repite. La verdad que no. Bueno, a ver si, si seguimos con una noticia un poco mejor, ¿no?
Una noticia de acá levantamos, bueno,
ver,
un poco.
A ver, la noticia de él desligándose es una mierda, pero la noticia de que se sigue moviendo toda la justicia es buena.
Sí, es bueno. Es una cagada que, por un lado, es una cagada que aparezcan más testimonios, en el sentido que es un día que hay más víctimas, y eso es una mierda, pero por otro lado, que salgan estas víctimas, salgan y declaren, está bueno, porque a esta gente hay que meter a esta gente atrás de barras, sí, atrás de rejas, y que no salga más, y gente como esta tiene que, hay que sacar, que salgan a la luz todos.
Y que haya espacios seguros para decir
esto. Que haya espacios seguros, sobre todo en un ámbito como el que están, que suele ser siempre encima del ámbito, como bueno, justo el ámbito de los cómics y esas cosas, que suele ser un ámbito tan lleno de tan como
con el olor a testículo.
Sí, tan lleno de chabones y con mucho olor a huevo y eso que ya de por sí es un poco intimidante para las chicas que se quieren acercar al COVID.
Encima, sin abusos, siempre está el que dice, ah, pero vos que sabés de cómics, una fake geek girl. No, sí, una gamer de verdad porque no jugaste al Farm recalentado con los cachuchos de... No me rompa los huevos, o sea, la gente le gusta lo que le gusta y los gatekeepers no encaran. Encima de eso pasan estas cosas.
Exactamente. Así que bueno, pasemos a una noticia un poco más alegre, digamos, entre todo. Sí. Bueno, Toei, que ya sacó su canal de Tokusatsu en YouTube, ahora va a aprender, anunció que va a liberar, o no sé si sería la palabra liberar, pero va a empezar a sacar Sailor Moon en YouTube para mirar a partir del 24 del 4 en el canal oficial de YouTube de Sailor Moon. Van a hacer las primeras tres temporadas: Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, que en total de 127 episodios. No se sabe, que van a ser los primeros. Con cuánto arranca, pero no dice con cuánto arranca, pero vamos a ver. 10 por semana, así que supongo que va a ser de 10 por semana, así que supongo que están los primeros 10. No se sabe todavía si va a ser subtitulado o no.
Yo calculo que sí, porque si el canal es japonés, con todo en japonés.
Sí, el problema es que justamente un tema que tiene el canal de Toei Tokusatsu es que sacaron los primeros dos capítulos de todo lo que subieron.
Sí.
Subtitulado, y los siguientes iban subiendo de a dos capítulos de cada serie, una especie de agenda semanal de cada día. La verdad que a partir del capítulo 3 nada tiene subtítulos.
¿Y los subtítulos automáticos de YouTube no ayudan un poco?
No, porque son en japonés.
¿No levanta subtítulos en inglés o en español?
No. Es el closed caption, es únicamente el coso del el automático generado.
¿Solo
está en japonés?
Qué
raro. Sí, igual eso lo había anunciado todo ahí.
Sí, está bien.
Estaba en la letra chica, digamos.
No lo iban a colgar subtitulado en inglés. Pero qué raro que YouTube no lo levante solo. Porque es algo que vos podés activarle al video para que te lo haga.
Tendría que fijarme, pero me parece que no está la opción de...
O sea, quiero decir, el que postea el video tiene la opción de activarle el subtitulado en diferentes idiomas automático.
Claro, pero tienen que estar, no sé, bueno, están, aparte de unidad están subtitulado automático en japonés, en los videos que yo pude ver.
Bien.
Y es como, fue medio raro porque encima dije, bueno, como, no sé, van a, pues tipo, claramente si tenés los primeros dos capítulos de 70 series subtitulados, capaz que tenés el resto, no sé, me suena medio extraño.
Es
raro, y bueno, está bien, hay un montón de fansubers, pero la gracia es tipo todo ahí poner la tarasca que te sobra. Así que bueno, esperemos que Sailor Moon sí lo hagan bien y sea a su lado, así bueno, podemos ver la gente que somos los fans de Sailor Moon, podemos ver Sailor Moon en japonés a su lado en YouTube cómodamente, si bien obviamente
eso se puede. La serie está completa doblada en la página de Viz Comics, la editorial que saca las traducciones de manga en Estados Unidos.
Pero hay que ver que hay que ver qué doblaje es, porque el doblaje
inglés
que original, que es, claro, el tema es que no estoy seguro bien qué doblaje es, si hay más de un doblaje norteamericano, pero hay un doblaje famoso norteamericano donde obviamente achuraron toda la serie.
Eso es cierto, que censuran cosas y todo que
pero... Así que bueno, habrá que ver qué onda.
Bueno, más noticias desde épocas de pandemia. Llave al virus. Imposibilitados de competir y ganarse la vida debido a la pandemia, algunos luchadores mexicanos se han puesto a hacer mascarillas protectoras, pero con temática logística. el hijo del soberano que acabamos de arriba con su familia, miembro de una familia de luchadores, se puso a hacer máscaras con su esposa y otros parientes. Ya teníamos telas para los trajes y máscaras de lucha, así que aprovechamos y las usamos para esto. Las mascarillas tienen costuras dobles reforzadas. Ya tenían la infraestructura necesaria en su casa en Torreón, porque además de sus propias máscaras y vestimentas, hacían otras por encargo para México, Centroamérica y los Estados Unidos. En Puebla, Isaías Huerta, anteriormente el luchador conocido como el Gato Gris, había tenido que cerrar su taller de indumentaria de lucha el 30 de marzo cuando el gobierno ordenó cerrar todo negocio no esencial. Al principio empezó a hacer máscaras solo para su familia, pero luego decidió volver a la actividad completa, pero produciendo mascarillas para vender al público. Y la tierra de la piratería, México, porque estoy seguro, ahí veo una máscara de Blue Devil, de Blue Demon, perdón, porque Blue Devil es el personaje de DC, que tiene uno de los familiares del Hijo del Soberano, y dudo que tenga los derechos de eso. Y en otras fotos vi alguna del Santo, de eso, tipo. Así que bueno, chan, chan, charan, chan.
Bueno.
Pero está, ahí la vida.
Hay que darse el pan, y bueno, no sé, capaz que, no sé, capaz, espero que no le caigan los dueños del Santo a cobrarle impuestos. A con las regalías.
Es medio sorete y le prohíbe usar el nombre del, padre, bueno, del santo al nieto, que es el sobrino de él. Bueno, es noticias de televisión.
Interesante noticia. Bueno, de acuerdo a Variety, Leslie Heldon, co-creadora de Russian Doll, sería guionista y showrunner de una nueva serie de Star Wars para Disney Plus. La serie será protagonizada por una mujer y aparentemente tomaría el lugar en la época de la trilogía de secuelas. No hay nada más de info. Esto es lo que sabemos.
No. Lo único que hay son especulaciones, que algunas de las informaciones dicen que sería en una época que no se toque con otros productos, lo cual incluso puede descartar la trilogía de secuelas.
Claro.
Deja por fuera la época post-Retornos de Jedi, donde está The Mandalorian. Deja por fuera la época inmediatamente después de las precuelas con Obi-Wan.
Claro.
Deja con Kenobi, deja por fuera la época de la rebelión temprana con Cassian Andor, y aparentemente también deja por fuera la época de 200 años antes de las precuelas de los libros y cómics de High Republic, que están por empezar a salir, porque afirmaron cuando salió eso que no iba a haber ningún material audiovisual de eso. Así que una cosa lógica es la época de las secuelas, porque no habría otra cosa de esa época en pantalla, pero también pueden ir para atrás.
Es verdad, pueden ir o bien para atrás, o bien antes de esos 200 años, o bien la época de las secuelas, o justo después de que terminaron las secuelas.
Sí, la época del Imperio Ascendente, como el estilo, podría ser.
De justo después de que terminen las secuelas, básicamente.
Eso podría ser una cosa que vi por ahí, pero que descartó alguien comentado, pero que a mí me gustaría. Sería una serie de Doctor Aphra. Aphra o Aphra, el personaje este, que es una arqueóloga rogue, ladrona, terrible garca.
Sí.
Y es un personaje femenino. Pero eso es durante la época de la rebelión plena.
Claro, sí, justo es durante la trilogía original.
Sí, quién sabe. Y tiene mucho Vader, lo de Aphra y eso también.
Claro.
Se cruza con la gente. Así que, quién sabe. Yo de Russian Doll es una película, una serie de Netflix, uh-huh, que una mujer revive la misma noche de corrido.
Sí.
Yo vi el primer capítulo y la verdad no me interesó.
Yo no vi nada.
No porque me pareció malo, simplemente porque a mí no me
interesó. Claro, pues cada uno tiene sus gustos y le gusta lo que le gusta.
No me interesó para engancharme. Bueno, Vero dice, hola chicos, primera vez que los veo en vivo. Hola Vero, muchas gracias por estar escuchando ahí. A mí la verdad, quiero ver más cosas live action de Star Wars, y una serie con una protagonista mujer estaría faltando, ya que, bueno, las tres series que hay, dos en preproducción y una ya empezada, son con señores, ¿no?
Son con señores, sí.
De cualquier manera.
Hablando olor a huevo.
Sí, de cualquier manera.
Especialmente
de la armadura. Iba a decir lo mismo,
sí.
Ya habrá gente que salga a quejarse. ¿Por qué poner una mujer de protagonista?
Pero bueno.
Es el chiste de el año pasado tenía 35 regalos de Navidad y este año solo tengo 34.
Claro.
Harry Potter.
Sí.
Pero. Ok. Luego tenemos otro obituario. Falleció, bueno, no me actualizó el texto acá esto.
Falleció Héctor Garrido.
Sí, exacto. Falleció Héctor Garrido, que acá dice estadounidense, pero hoy encontré más data y pensé que había actualizado el post.
En el Instagram está. En el Instagram está actualizado y dice dibujante argentino pues radicado en
Estados Unidos. En Instagram y no me, capaz que no hice refresh. Ahí está, exacto. Garrido era argentino, pero se había mudado a Estados Unidos muy joven. Y es conocido principalmente por el arte de tapa de los empaques de G.I. Joe durante los 80. Brutales pinturas.
Sí.
Que te invitaban a la acción directamente. Sí. Nació en 1928 y estudió arte en Buenos Aires antes de emigrar. También trabajó mucho haciendo tapas de libros, romances, novelas góticas y misterios juveniles como Los Tres Investigadores, aquellos que eran de Hitchcock, supuestamente, Nancy Drew y los Hardy Boys. Así que muchísimos vimos sus tapas, aunque no consumiéramos G.I. Claro. Joe. Y también hizo tapas de ciencia y ficción y fantasía para autores como Robert Heinlein, Robert Silverberg y Richard Matheson. Richard Matheson es el de I Am Legend.
Sí. Creo que es Matheson. Pero...
por si lo conoces, Matheson, sí. Pero que también escribió capítulos para The Twilight Zone y para Star Trek.
Sí.
Bueno, Garrido también ilustró tapas para la revista Time y su tapa de 1969, Os Astronauts, está en la colección permanente del Smithsonian. Durante gran parte de su carrera ilustró platos coleccionables, esos que le gustan mucho a las señoras, para Bradford Exchange. Su plato Nuestra Señora de Lourdes vendió más de 1,000,000 de copias. Un tipo multipropósito, Garrido. Sí, te pintaba platos religiosos para señoras, te pintaba tapas de Time, te pintaba milicos con metralletas y explosiones.
La mira, verdad que sí.
Yo no sé el nombre porque no soy muy afecto a G.I. Joe.
Yo tampoco.
La gente que sí que encara sabe esto. Y de hecho la noticia la vi en un sitio de G.I. Joe que alguien compartió en Facebook. Pero la verdad que era obviamente un grosso. Tanto él como Deitch, como Sullivan, que no conocíamos sus nombres, pero son obviamente gente que hizo mucha cosa salada para la cultura popular que acá consumimos personalmente y que comentamos en el programa. Bueno, tenemos una última noticia para hoy, que es una ampliación de la de Disney de hoy.
Sí, acá, bueno, Abigail Disney, nieta de Roy Disney, hermano Walt, y cofundador de la empresa, se despachó con un hilo de 25 tweets criticando la apuesta de seguro de paro de 100,000 trabajadores por parte del gigante de reentrenamiento.
La princesa renegada, como dice el título.
Claro, como decimos el título. Es acá una de las de la familia Disney lo está digamos, ¿cómo se llama? Sí, me sale. Bueno, me estaba hablando esto de criticando, pero no estaba buscando otra palabra, que es de la deschavando deschavándolo por ratón.
Destapando la olla, sí.
Pues eso estamos. Disney es cineasta, documentalista, filántropo, activista social y principalmente que digo que la empresa mantuviera los pagos de los bonos de los ejecutivos y dividendos de accionistas. Sí. Ella es accionista, aunque ha contribuido con múltiples causas humanitarias y ha llegado incluso a rechazar recibir pagos por inversiones que consideró contrarias a sus principios, como la que hizo en conglomerado en una empresa de cosméticos que opera en un territorio palestino ocupado por Israel. El pasado en el pasado ha criticado la enorme disparidad de los bonos de los ejecutivos y los empleados de bajo nivel, obviamente. Recordemos que si bien los principales directores de la empresa renunciaron a parte de sus sueldos, igual recibirán las bonificaciones enormes. Por ejemplo, Bob Iger recibió una compensación de 500 veces el sueldo promedio del empleo de Disney.
900.
Bien, peor, hijo de su madre. Y la siguiente agrego que no es fácil, no es difícil renunciar a parte de compensaciones, particularmente este año. La empresa es la más grande del pueblo e icónica. Si lo hicieran, quién sabe quién los invitaría. Una crisis siempre es una oportunidad para cambiar.
Tiene razón.
Sí, la verdad que sí.
¿Qué vamos a decir? Tiene razón. Sí. ¿Y quién más para decirlo que ella, que conoce el paño bien desde adentro?
Sí.
Dice Vero, qué disparate lo de Disney. Perdón que hago el comentario ahora, pero llegué tarde. No pasa nada, Vero. Bueno, esas son las noticias que tenemos por el día de hoy. Por la semana de hoy. ¿Tienes algún comentario antes de que comentemos el tema de la semana que viene?
A priori estoy pensando, pero no estoy, la verdad que no estoy haciendo nada en partido nuevo, pues estamos saliendo en vivo toda la semana. como único comentario me iba a lanzar, pero bueno, retomé retomé ver DuckTales en Netflix y me di cuenta que está en desorden.
¿Cuál estás viendo? DuckTales.
DuckTales, la primera temporada está en Netflix todavía.
Pero la nueva.
Sí.
Ah, y está en desorden.
Sí, por alguna razón el primer capítulo está como el cuarto y hay alguno que otro más en desorden. No me acuerdo si no me acuerdo bien cómo era el asunto. Creo que está el cuarto con una cosa extrañísima, pero bueno.
Nosotros empezamos sí, bueno, la tercera temporada que empezó ahora hace poquito y está deliciosa.
Uh-huh. Yo tengo que ponerme al día, la verdad.
Es una muy linda serie. Uh-huh. Bueno, la semana que viene vamos a tener a Mael. No sabemos si en vivo, porque está complicada la conexión en su casa. Esta semana estuvo saliendo en Remeras Rojas y se le caía el audio a él, pero no a los demás. Ya hizo las quejas entre la compañía de internet y todo, pero está complicada la cosa. Si no lo podemos tener en vivo, lo tendremos grabado y después nosotros haremos la parte de las noticias y eso. Como estamos haciendo probablemente. Mael nos va a venir a hablar de juegos de mesa, como suele venir. Y nos va a traer una entrevista con un diseñador de juegos de Argentina. Es así, es grabada. Estoy buscando por acá, porque lo tengo. Yo quería hacer una entrevista por Skype, porque hay un juego del interesante. Es un juego argentino que se llama Olvir, que es un juego muy familiar, tanto como para gente que no juega o para gente que no. Pero además va a hablar de plataformas para jugar online y de estrategias para enfrentar la cuarentena jugando. Que está muy interesante y,
nice.
Y bueno, y bien. Trae a colación cosas para poner juegos como hacía cuando traía siempre un print and play, poner al alcance juegos para gente que o quizás no puede comprarlos por temas económicos o por temas de interés, que no sabes si vas a querer invertir la plata que sale en algunos juegos o porque no se consiguen fácilmente por donde estás. Acá hay estrategias para jugar y para jugar con gente que está lejos, ahora que no te podés juntar, o para gente que está lejos siempre. También para tener esas estrategias y tener una game night a distancia con amigos o familia. Bueno, Vero dice que también está haciendo quejas a su proveedor de internet porque está desastroso y también quiere hacer transmisiones en vivo, pero se le complica. Bueno, esperemos que se solucione. Están saturadísimas las líneas porque todo el mundo está más tiempo en la casa, digamos.
Sí, bueno, teóricamente no en realidad. Mucha gente. Sí, muchas veces estamos en la casa y sí, teóricamente, o sea, si bien había unos audios dando vueltas de que podía colapsar el internet, la realidad es que el sistema no va a colapsar por toda la gente no conectada, porque en teoría se lo banca el tema es más allá de eso los tendidos, para yo, nosotros que vivimos en Sudacalandia, los tendidos son otros que en el primer mundo.
Sí, o sea, acá que, Uruguay, por suerte tenemos una buena conexión en general. Hubo cosas que se hizo de cable submarino para conectar y todo, y no todos lados lo tienen, pero en algunos lados tenemos fibra, no todos lados hay, lamentablemente. Entonces más o menos las cosas se bancan. Yo, además de que hablamos siempre acá del personal médico, de salud en general, de la gente que está laburando porque no le queda otra, en todo tipo de cosas, desde los supermercados hasta los delivery, que no pueden dejar de laburar, quiero hacer llegar el saludo de Provincia del Éter a toda la gente que trabaja en la parte técnica de conexión de internet y demás, que deben estar al palo. La red está saturada,
sí.
Y también tiene gente que le está salvando el paño ahí, ¿no?
Sí, sí. La verdad, esa gente, y especialmente, y la gente que está atendiendo los call centers,
también,
sea desde sus casas y esas cosas.
Sí, bueno, yo estoy laburando desde mi casa, cosas que no hago usualmente. No es que mi trabajo gaste un ancho de banda brutal, pero está, estoy yo, están todos mis compañeros, que antes estábamos en la infraestructura de la empresa,
claro,
infraestructura especial para eso y líneas especiales, y ahora estamos en nuestras casas. Yo no he tenido ningún problema, pero tengo compañeros que se les ha complicado.
Sí, por eso, bueno, te puedo decir esto de la gente que está, que normalmente labura en call centers y ahora está desde la casa. También, bueno, un saludo para ellos que también deben estar aguantándose muchas veces. Gente que llama,
sí.
Y bueno, ¿quién no ha sido alguna vez un cliente un poco bien drogado?
Bueno, ya que estoy, esto no es un chivo, pero hablando de atención al cliente, quiero mandar un saludo a la gente de atención al cliente de Sodimac, que la Uruguay la atiende desde acá, desde allá de Argentina también. Y hablé por teléfono con una persona muy amable, con una muchacha muy amable, que todavía me están solucionando el problema, que me mandaron una silla incompleta. O sea, solo el asiento y el respaldo y los posabrazos, faltaban las ruedas, las patas, la base, okay, que va todo, y la silla nueva del profesor dinosaurio, que también está pasando mucho tiempo en silla porque está haciendo clases desde acá y todo, pero todavía no me han conseguido porque estaban sin stock, pero bueno, están laburando en eso y yo entiendo que es complicado. Rafa dice, los pobres de infraestructura, sí, pobre gente que está al mango. Bueno, ese, muchísimas gracias por haber estado en esta despachación de noticias.
Un gustazo, como siempre.
A la gente que nos estuvo escuchando en vivo, muchísimas gracias por habernos acompañado, por hacerse el tiempito. Esto es muy lindo de hacer, ahora que tenemos el tiempo por la situación particular. Y a todos los que nos escuchan en diferido, en grabado, también, por supuesto. Recordarles que está Historia de Emergencia, como dijimos al principio del programa y al principio de este segmento. Ya salió la de Ezequiel, del duelo más importante del siglo XX, Hipérbole Productions.
Tengo mis razones para decir eso y sí, por qué. Sí,
está bien. Grabamos ayer mi primera participación, que quedó contundente.
Quedó interesante, muy interesante el tema, así que esperemos que salga.
Demorará un par de semanas en salir por el ritmo a que sí, viene saliendo, porque somos varios podcasts que estamos participando y el contenido no para
y ya hay contenido subido.
Hay 39 subidos ya
hasta el 46, ya que saldría el 30 de abril, ya están armados y preparados para salir. Y te digo más o menos, puedo decir más o menos cuántos más hay.
Vos estás viendo la cola porque vos sos el que está mandando eso para la gente.
Claro,
que los prepara.
Es un minuto, pero bueno, dame un segundito.
Más, probablemente, ¿no?
A ver, el último, el lado de Antonio, no sé cuánto fue el último. Era estrategia, perfecto. Si te parece. A ver, dame un segundo.
Producción al aire. Sí. Bueno. Aprovechando para ir adelantando un poquito lo que estamos planeando para mayo, déjenme sacar el archivo que todavía se llama Calendario 2016 Perdidos, pero sigo usando el mismo. tuvimos el Titán esta semana, juego la semana que viene, y para mayo lo único que tenemos fijado es un sopapo oriental. Que no sabemos de qué.
Sí, vamos a... Sí, más o menos. Va. Yo había dicho. Mi primera idea es hacer hablar de. ¿Cómo se llama? La serie está en Netflix, Seis Manos.
Bien, es cierto, Seis Manos. Y yo después por acá tengo otras cosas como la serie Mythic Quest que vimos con el profesor Dinosaurio hace poco. Una comedia, un sitcom de una productora de videojuegos. Tengo alguna nota por ahí para hacer, pero capaz que la dejo para cuando no estemos haciendo vivos. The Voice, que no sé si la pudiste ver al final.
La tuve que terminar de ver, ¿cierto?
Titans temporada 2.
Que ya se la vi.
Bien, eso sí, y no lo vamos a hacer muy buenos con ella. Pero, por ejemplo, creo que podría caber alguna nota de juegos de rol, que hace rato que no hacemos nada. Estoy mirando, voy a borrar, por ejemplo, Arrowsmith y Die, ya lo hicimos, pero cuando salga el segundo volumen entero, capaz que volvemos a Die porque nos gustó. Pero creo que podríamos acomodar por ahí alguna de juegos de rol y alguna otra reseña de cómic que siempre son divertidas de hacer.
Sí.
Vamos a ver qué más hay. Bueno, podría volver un Cosas del Espacio, por ejemplo.
Sí.
De nuestros segmentos habituales. Y yo tenía apuntado importante hacer algún Titán más de autoras mujeres, como la propia Gail Simone que entrevistábamos, Jill Thompson, Anne Nocetti, Marise Berín. Y otra gente que ha colaborado mucho con el cómic, estaría bueno. Hay un montón de cosas, pero bueno, quise decir, vamos a ver qué tenemos planeado para mayo y no tenemos el calendario armado todavía. Porque abril y marzo nos tomaron medio, por sorpresa. Y se complicó. ¿Encontraste eso al final?
Sí, bueno, hay como, si entiendo bien, hay como 8 programas más. Subidos, 10 programas más subidos, más o menos. Hay unos cuantos, digamos, desde el último que.
Así que estaría saliendo después de la primera semana de mayo. El que
sí. Y seguramente sí.
Tranqui. Vale, lo voy a decir yo mismo, está mal, pero vale la pena.
Sí, vale la pena.
Vale la pena porque es muy interesante la temática. Bueno, eso entonces, nos vamos despidiendo por acá hasta la semana que viene acá en Perdidos en Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo, y espero que los proveedores de delivery no le estén llevando cosas a Nick. No firmo.
Listo, un abrazo.
Abrazo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento. We'll be right back.